Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Atención, atención, chicos. Voy a pedir confirmación de posiciones. A ver, telón.
Listo.
Utilería.
Todo ok.
Cabina de iluminación.
Todo listo.
Cañón de puente.
Preparado.
Gracias. Podemos empezar entonces. ¡Arriba, telón! Maquinaria, a ver si podemos engrasar un poco esas poleas. Y dice usted, señor Boadella, que el artista viaja siempre con 100 pares de zapatos y 30 sombreros.
Bueno, en fin, es una carga importante, ¿eh? Se necesita casi un trailer para ello.
Desde luego la voz es una maravilla. ¿Le parece a usted la mejor soprano?
En cualquier caso, la soprano con la voz más personal.
¿Y dice usted que es aficionado a la ópera desde hace mucho?
Empecé por la zarzuela cuando tenía 4 o 5 años, porque mi hermano la cantaba, y de la zarzuela, pues obviamente uno pasa a la ópera.
Porque a usted se le conoce sobre todo, no tanto ni por la zarzuela ni por la ópera, sino por el teatro, ¿no? Nada más y nada menos que el mítico Albert Boadella, el gran bufón del reino, el dramaturgo provocador, el ilustre presidente en el exilio de Tabarnia. No anda tampoco usted mal de equipaje, ¿no cree?
No, pero para todo eso no se necesita mucho equipaje. Se necesita cierto equipaje mental, eso sí.
Pues si le parece, vamos a aprovechar el tiempo hasta el cambio de decorado para el segundo acto y charlar un rato aquí entre bambalinas. Justo ahora atacamos un área que me gusta, a ver si les suena, el Madame Butterfly. Decían que a la Calas, por lo menos decía un musicólogo de ella, su canto se asemeja a una herida abierta que sangra entregando fuerzas vitales, como si ella fuese la memoria del dolor del mundo. ¿Qué le parece a usted al ver la Calas?
Bueno, me parece un personaje singular, una artista excepcional. Y sobre todo me parece pues una mujer que hizo de su voz un auténtico mito, ¿no? Ella, además de gran cantante, era muy buena actriz, lo cual a veces son dos cosas que no van juntas en los cantantes de ópera, ¿no? Por tanto, se trata de una personalidad insólita que además fue pues famosa también por otros motivos, como por ejemplo su relación con Coronasis, como este la dejó por Jackie Kane, en fin, toda la historia, que la historia de amor que también la envuelve, ¿no?
Vamos a hablar enseguida de un montaje en el que Albert Boadella lleva meses embarcado, pero lo cierto es que me han dicho que lo que más le interesa a usted ahora es buscar la verdad y la belleza. ¿Esto es una enmienda a toda una trayectoria transgresora? ¿O a lo mejor es que la mayor transgresión, sobre todo en estos tiempos, es la verdad, Albert?
Bueno, creo exactamente que lo que acaba de decir es lo justo, ¿no? La verdad siempre es lo más transgresor, sin duda alguna, ¿no? Y a veces también acostumbra a ser lo más bello, ¿no? Porque la belleza no, no se fabrica a base de la mentira, ¿no? Yo creo que esta finalidad que ha expresado, pues es la finalidad de todo artista. Todo artista busca la belleza, esencialmente, ¿no? Y en la belleza, sobre todo, está la verdad.
Y el caso es que lleva meses embarcado en este montaje musical, que solo podría titularse así, Diva, sobre la grandísima María Callas. Creo que la imagen que le ha cautivado no es precisamente la del artista en su Olimpo, sino otra muy distinta, la del mito caído.
Sí, me ha interesado mucho ver cómo alguien que estuvo en la cima, pues hay un momento en que cae en picado porque pierde lo más esencial, que es su arte, puesto que se ha pasado 6 o 7 años a través de su amor con Onassis prácticamente sin cantar, y después al mismo tiempo pierde también lo que más seguramente ilusión le hacía en aquel momento, que era el amor con Aristóteles Onassis, ¿no? Y es en este momento, cuando ya está en París, en su apartamento de París, cuando yo sitúo la acción. Claro que la sitúo también rememorando los momentos felices y los momentos gloriosos, ¿no? Porque ya está pues en un cierto delirio del pasado, está anclada en su pasado y rememora estos momentos, ¿no? Pero esta decadencia del artista, pues es algo que, en fin, todos los que nos dedicamos al arte naturalmente nos sentimos identificados con ello, ¿no?
Uh-huh. Es una Callas que ha sido abandonada por un Onassis que la ha dejado por Jackie Kennedy y que recuerda también cosas que los demás no sabemos mucho. Por ejemplo, que la vida de María Callas estaba atravesada por la amargura, entre otras cosas, porque tenía un físico que no la favorecía, más bien gorda y feucha, y las heridas de una madre que se cuenta que medio la prostituía con militares.
Sí, eso es en sus inicios, en la infancia. Bueno, hay que colocarse en el contexto del momento, ¿no? Era la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, en aquel momento estas cosas quizá no tienen la gravedad que las miramos en tiempos de paz. En cuanto a lo segundo, en cuanto a la fealdad de María, quizá no es que fuera fea, lo que pasa es que María pues tenía muchos kilos y se inoculó unos huevos de tenia, perdió una barbaridad de kilos, 40 o 50 kilos. Entonces, bueno, se descubrió que era pues una mujer muy muy agraciada, ¿no? Hay gente que dice que perdió aspectos de su voz, ¿no? Los más puristas dicen que era necesario, a veces que es necesario para una soprano, pues que tenga unos cuantos kilos de más, ¿no? Pero, en fin, yo lo que he escuchado de un tiempo y del otro no me ha parecido la diferencia relevante entre cuando pesaba los 40 kilos de más o de menos.
Murió con solo 54 años y por lo visto en un ocaso atroz.
Sí, murió, digamos, en extrañas circunstancias, aunque yo estoy convencido que hubo una parte suicida en ella, ¿no? Puesto que tomaba muchos tranquilizantes con dosis muy altas, a veces los tomaba con alcohol. Yo creo que en uno de estos momentos seguramente pues le falló el corazón, porque en principio dicen que murió de un infarto, ¿no? Pero en fin, hay una cierta sospecha, puesto que la incineraron pocas horas después para que no se hiciera una autopsia. Por tanto, y así lo señala en la obra, yo acabo con este final, pero en una contradicción que me gusta mucho, porque ella era una mujer muy creyente, y lo hace cantando el Ave María de Otelo, que es un pasaje precioso de Verdi, y ella pues agoniza con este Ave María, ¿no? Yo creo que esto pues es más o menos a grandes rasgos lo que debió suceder.
Analizando la fatal atracción que María Callas experimentó hacia Onassis, parece, usted lo subraya, que hay un factor sexual determinante y también el peso de la insatisfacción por el primer matrimonio.
Sin duda, ¿no? Porque el primer matrimonio con Giovanni Meneghini, que era buena persona, el hombre mucho mayor que ella, yo creo que se casó pues buscando, bastante joven, buscando a alguien, en fin, para que la acompañase y que la ayudase, y Meneghini hizo esto, la ayudó en sus giras, le organizó un poco su vida, le hizo un poco de manager, ¿no? Pero era un hombre mucho más mayor que ella, no muy agraciado, y cuando descubrió Onassis, que sin duda alguna tampoco es que fuera una belleza Onassis, ¿no?
No,
pero
más bien
era un hombre que tenía una gran potencia, ¿no? Una potencia vital que se traducía en su físico y, no digamos, en sus acciones, ¿no?
Vamos a detener un momento la entrevista, porque está siendo magnífica y muy interesante, y le llamamos de nuevo porque es que el sonido es pésimo. Un segundito, bueno, por favor. Deleitarnos con esta tosca de Puccini en la voz inolvidable de María Callas. Albert, ¿cómo se le escucha ahora?
Sí.
Uy, mucho mejor.
Mejor, estupendo. Estupendo.
Mejor. Bueno, estamos hablando de este montaje que Albert Boadella ha hecho de María Callas, donde se aborda su aspecto más humano, el drama de una mujer que provenía de una relación materna muy compleja, que además estaba un poco acomplejada por su físico. Estábamos hablando de su relación con ese Onassis, pues no muy agraciado tampoco, pero muy potente como hombre.
Sí, yo creo que Onassis, que fue, en fin, multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, y que empezó, en fin, empezó casi con una barquita y acabó siendo, tuviendo una naviera impresionante, ¿no? Que eso ya quiere decir la potencia de este hombre, es decir, no se trataba de un mediocre, sino de un hombre con una inteligencia, con una fuerza vital importante. Y yo creo que María Callas se enamoró de él por eso, ¿no? Por esa potencia que tiene que ver.
Albert, ¿está en un móvil? ¿Está en un móvil?
Estoy en un móvil, sí.
¿Y no tiene un lugar dentro de la casa que sea más proclive a la comunicación?
Voy a ver, lo que puedo hacer es desplazarme. A lo mejor
sí,
si me desplazo, me escuchan.
A lo mejor en una ventana o un sitio donde suele hablar por teléfono que se oiga bien.
A ver si aquí. ¿Qué tal por aquí?
A ver, poco más o menos.
A ver si aquí es mejor.
Aquí, ahí.
Aquí. Sí. Aquí es mejor.
Sí.
Bueno, pues ya hemos llegado. Es que estoy en los teatros del canal.
Ah, amigo.
Y claro, es un edificio inmenso y tiene distintas coberturas.
En los teatros del canal se está representando esta interesantísima obra sobre la vida de María Callas, que descubrió probablemente la atracción sexual con Onassis, ¿verdad?
Absolutamente. Yo creo que con Onassis ella vio un mundo que a sus años pues no había conocido, ¿no? Y eso tuvo una fuerza tan importante que hizo que ella no volviera a cantar más prácticamente, ¿no? Es decir, abandonó su carrera durante muchos años. Y eso para una cantante, en la edad que lo hizo, pues fue letal para ella.
Claro.
Y cuando quiso volver, pues su voz ya no tenía ya en el encanto, en los matices que había tenido. E incluso la crítica se cebó muchas veces con ella de forma muy dura, ¿no?
Claro, es que la voz hay que trabajarla muchísimo. Probablemente también influyó eso de que adelgazase, lo comentábamos antes. Yo me he quedado perpleja, 35 kilos en poco más de un año, que fue por una tenia, una solitaria, se la hizo inocular aposta.
Aposta, sí. Bueno, ella esto lo disimuló, ¿no? Pero, en fin, sus amistades, pues lo dijeron en distintos libros, yo he leído esto, ¿no?
Madre mía.
Ella no dijo nada de esto, pero en fin, fue así, una solución, diríamos, radical, ¿no?
Espere, que creo que ya empieza el segundo acto. Es la casta diva de la Norma de Bellini, donde ella da un do de pecho, ¿eh? Un do de pecho que le ganó un prestigio extraordinario. En el escenario de Albert Boadella está también el tenor Antoni Comas, que hace de Onassis. En realidad se puede decir que tanto la actriz principal como Antoni ya forman parte de la nueva compañía de Albert Boadella, porque después de dejar el Joglars, casi todos los montajes han sido musicales. Amadeu, Don Carlo, El Pimiento Verdi. Es una verdadera pasión por la música, Albert.
Eso era una frustración cuando estaba con el Joglars, ¿no? Porque siempre necesitaba hacer cosas musicales. Lo que sucede es que el Joglars eran magníficos actores, pero no eran cantantes, ¿no? Y yo creo que abandoné el Joglars precisamente por esta frustración, porque no lo podía convertir en una compañía de ópera, ¿no? Y aproveché que estaba el director en los teatros del canal, pues para tomar conexión con los cantantes, con músicos, para inclinar mi trabajo hacia el mundo de la lírica, ¿no? Uh-huh. Y los últimos montajes han sido todos así, sin duda.
Puede decirse que Diva, este montaje sobre María Callas, es fruto del confinamiento, pero también es cierto que el confinamiento para usted tenía poco de novedoso, porque está acostumbrado a los retiros o confinamientos más o menos prolongados en su masía del Ampurdán.
Exactamente. Digamos que lo que sucede a mi alrededor ni me gusta ni les gusto yo a ellos. Hay esta diferencia fundamental, ¿no? Por lo tanto, no soy muy proclive, digamos, a los paseos. Los paseos en general los hago por el jardín de mi casa y por lo tanto, y cuando tengo que pasear mucho más, entonces me vengo a Madrid.
Esto es muy fuerte, que Albert Boadella, en un pueblo de apenas 300 habitantes, se sienta en territorio comanche, como dice él, porque la gente es directamente hostil. O le cortan los árboles del jardín o le echan bolsas de basura.
Bueno, ahora últimamente están más calmados, ¿no? Yo creo que después de los fracasos de este proceso independentista, pues se han calmado un poco, ¿no? Pero sí, hubo momentos difíciles y tensos, ¿no? Lo cual no es agradable. Pero, en fin, yo no pienso dejar de vivir allí porque haya gente que no yo no le guste, ¿no? Yo me marcharé de allí, si algún día me marcho, pues porque me apetece, pero no porque me obligan.
Albert vuelve a colaborar con Ciudadanos. Quería preguntarle al final de esta entrevista cómo ve la perspectiva de las elecciones catalanas, qué va a pasar allí.
Bueno, yo soy muy pesimista en relación a Cataluña, muy pesimista. No creo que las variaciones sean importantes, el independentismo está muy, muy arraigado y dudo que lo que llamaríamos el constitucionalismo pueda tener una mayoría. Por lo tanto, este pesimismo tiene una razón, ¿no? Y es que hay dos generaciones que han sido adoctrinadas en el odio a todo lo español, ¿eh? Y por lo tanto el resultado es este. Y claro, eso no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Es una cosa muy muy complicada, y además es que se sigue adoctrinando, ¿no? A través de los medios del gobierno y también en las escuelas. Entonces, estamos en lo mismo.
¿Hasta cuándo van a estar con la diva en los teatros del canal, Albert? Para
pues
que la gente lo sepa.
Nos quedan muy pocos días, vamos a estar hasta el domingo 24.
Pues ahí está la fecha, hasta el domingo 24. Hay que aprovechar a ver esta apasionante biografía de la Calas en los teatros del canal. Muchísimas gracias, Albert. Nos quedamos con la voz maravillosa de María.
Pues hasta muy pronto. Adiós.
Un abrazo. Madre, que seguro nos puede contar cosas interesantes de aquellas nevadas en la Guerra Mundial en torno a los años 40 en Hamburgo.